Comencemos leyendo el libro de Hechos. No te vayas y te cuento un error que tiene este libro.
La Biblia en podcast.
Como te platiqué hace algunas semanas, mi intención es que puedas tener una lectura dirigida de la Escritura, que te permita meditar en ella y no solo leerla por leerla. Ahora, es importante mencionar que tener una lectura rápida de la Biblia también es algo de mucho beneficio, siempre y cuando tu objetivo sea tener una vista panorámica de algún libro de la Biblia o de la Biblia completa. Entonces, mi recomendación es que puedas leer la Biblia pausadamente y también de manera panorámica, pero con los objetivos bien claros de cada tipo de lectura. De esta manera, si quieres leer grandes porciones de la Biblia sin detenerte, no sentirás frustración por no entender por completo lo que lees, porque sabes que lo estás haciendo solo para tener una visión general de la Biblia. Y cuando leas la Biblia detenidamente a través de este podcast, sabrás que lo estás haciendo porque quieres meditar a fondo y ser alimentado de ella diariamente. Así que ponte cómodo y vayamos a descubrir las enseñanzas del libro de Hechos. En este podcast quiero compartir contigo una breve introducción que te ayudará a descubrir el propósito por el cual fue escrito el libro de Hechos. No te imaginas la manera en la que te ayudará a conocer el propósito de este libro para leerlo. Este libro ha sido titulado tradicionalmente como Los Hechos de los Apóstoles. Esto debido a que son personajes muy presentes durante todo el libro. Pero posiblemente hay algo que no sabías, y es que el libro de Hechos es como una segunda parte del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas nos habla desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte en la cruz y después su resurrección. Entonces el segundo libro de Lucas, Hechos, por lógica, nos hablará de la vida de la iglesia y de los seguidores de Cristo. Hasta aquí todo sonaría muy lógico, según las biografías antiguas e incluso las modernas. Alguien viene, influye y muere y tiene seguidores que duran un poco de tiempo y listo. Sin embargo, Lucas está decidido a mostrarnos que con Cristo no ocurrió así. Y aquí es donde compruebo que el título tradicional del libro de los Hechos no es el más correcto, ya que lo que Lucas buscaba mostrarnos no son los hechos de los apóstoles, sino los hechos de Cristo resucitado a través del Espíritu Santo en su iglesia. Es decir, que todas las historias que vamos a encontrar en el libro de Hechos nos ayudan a afirmar la verdad de la resurrección de Cristo. Quiero centrarme en los primeros 5 versículos del capítulo 1 del libro de Hechos, ya que en ellos Lucas nos presenta razones importantes para defender nuestra fe de algunas acusaciones que probablemente has escuchado en contra del cristianismo. Una de ellas es que solo las personas ignorantes y sin educación pueden creer lo que la Biblia dice, en especial el tema de la resurrección. Cuando leemos el primer versículo, claramente nos podemos dar cuenta que esta serie de libros las escribió Lucas para un hombre llamado Teófilo, quien muy probablemente era del estrato de los gobernantes, ya que Lucas se dirige a él en su evangelio en el capítulo 1, versículo 3, con el título de Excelentísimo Teófilo. Este título nos ayuda a entender que Teófilo era de una élite educada y muy probablemente un gobernante. Esto es porque esta misma palabra se encuentra en otras partes del libro de Hechos para referirse a otros gobernantes. Además, entendemos también por el Evangelio de Lucas que Teófilo era una persona creyente y la razón por la que estaba Lucas redactando este libro era para ayudarle a comprender mejor lo que él ya había creído. Por otro lado, Lucas, quien escribe, era un médico griego bien educado, el cual hizo una investigación exhaustiva sobre los hechos de Jesús a través de entrevistas, hechos y testimonios, logrando redactar estos dos libros acerca de la vida y obra de Jesús. Si alguien sabía sobre investigar, eran los médicos de ese tiempo. Entonces, como verás, el libro de Hechos no fue escrito para un ignorante ni fue escrito por alguien sin preparación. Este libro fue escrito por alguien sumamente preparado en su época y fue dirigido para una persona bien educada y de mucha influencia social. Y esto no debería de extrañarnos, porque en toda la historia de la iglesia cristiana siempre ha habido hombres y mujeres brillantes seguidores de Cristo. Pero bueno, quien quiera acusar a los cristianos de ignorantes comete un grave error e ignora la historia del cristianismo. Tú mismo debes conocer a personas a tu alrededor que son sumamente brillantes, científicos, médicos, especialistas y que aman a Dios con todo su corazón. Otra de las acusaciones que hacen contra el cristianismo tiene que ver con el tema de la resurrección, diciendo que no existen las pruebas suficientes para comprobar que fue un hecho real. Cuando una persona hace una investigación exhaustiva, está comprometido a compartir las verdades y los beneficios de su investigación. Por esta razón, Lucas está decidido a demostrar cómo es que lo que Cristo enseñó sigue cumpliéndose y seguirá cumpliéndose en la iglesia. Si te das cuenta, el Evangelio de Lucas termina con la historia de la ascensión de Cristo, pero en este relato Lucas solo menciona que los discípulos lo adoraron y regresaron a Jerusalén con gozo. Es muy probable que al haber investigado lo que Jesús les dijo y recordó en el momento de la ascensión, haya requerido que Lucas escribiera otro libro completo. Es por eso que Lucas comienza el libro de Hechos con el mismo momento de la ascensión, pero explicando lo que Jesús les dijo a sus discípulos antes de partir. En todos los evangelios podemos encontrar la promesa de Jesús de enviar a su Espíritu Santo. Él dijo que enviaría un Consolador para que estuviera con la iglesia. Él dijo que convenía a los discípulos que esto sucediera. Y tal vez ahora puedas entenderme un poco mejor por qué no estoy de acuerdo en que el título del libro sea Hechos de los Apóstoles. Porque Lucas está haciendo referencia especialmente a la verdad de la resurrección de Cristo. De hecho, él dice en el versículo número 3 del capítulo 1 que después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles lo concerniente al reino de Dios. Y esto es muy interesante porque históricamente se ha acusado a la iglesia de inventarse la resurrección de Cristo, pero Lucas claramente dice que le ha dado pruebas convincentes a Teófilo de la resurrección, y quisiera que hiciéramos un breve recuento de estas pruebas. Primeramente, tenemos que decir que queda muy claro que la resurrección de Cristo no fue una visión o que los discípulos cenaron muy pesado una noche anterior. Generalmente, en muchas sectas o personas que engañan, curiosamente, siempre es una sola persona quien recibe algún tipo de revelación o visión de una deidad. No hay nadie más que lo confirme y las personas no tienen más remedio que ser engañadas y creer lo que una sola persona está diciendo. El Evangelio claramente nos dice que Jesús se presentó vivo ante muchas personas, es decir, que la resurrección de Cristo no la sostenía una sola persona. No es que a Pedro se le apareció solamente y Pedro tuvo que convencer a todos los discípulos de que realmente Cristo resucitó. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, vemos claramente que en el camino de Emaús se aparece Jesús a dos discípulos en el camino y les explicaba la Biblia, mostrándoles cómo es que el Mesías tenía que padecer en manos de los judíos y resucitar al tercer día. Es decir, que mantuvieron una larga conversación con Cristo resucitado y además no solo platicó con ellos, sino que también comió con ellos. Estos regresaron con los discípulos a contar la experiencia que habían vivido, confirmando que la experiencia que Pedro también había tenido con Cristo era verdad. Y por si fuera poco, mientras ellos aún contaban la historia, la Biblia dice que Cristo se les presentó a todos y les dijo, «La paz sea con ustedes». Ellos, aterrorizados, pensaron que era un fantasma. Esto es muy interesante porque lo que Lucas nos presenta es la experiencia de un proceso de convicción de otras personas. Es natural que si viste morir a alguien y lo sepultaron en una tumba y lo vuelves a ver, lo primero que piensas es que estás soñando, que es un espíritu o que es un fantasma. ¿Por qué tienen miedo y por qué tienen dudas en su corazón? Dijo Jesús. Miren mis manos y miren mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Después de esto, vemos claramente que Jesús comió nuevamente con ellos y ellos pudieron escucharlo, verlo y tocarlo. Como te darás cuenta, Lucas en Hechos nos dice que este tipo de apariciones de Cristo estuvieron sucediendo durante 40 días y en estos días él les anunciaba y les ayudaba a entender lo que las Escrituras decían acerca de él. Hay quienes han dicho que la gente de aquel entonces podría creer cualquier mentira y que la resurrección de Cristo fue una gran mentira que un grupo de personas ignorantes decidió creer. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad que eso, porque la cosmovisión con la que vivían las personas de aquel tiempo, aunque era diferente a la nuestra, era completamente escéptica ante un hecho de resurrección. No es que la gente de aquel entonces creía en resurrecciones o que las personas volvían de la muerte. Eso era algo completamente inconcebible para la estructura de pensamiento de aquel tiempo e incluso para sus creencias. De hecho, cuando llegues a leer la historia de Pablo en Atenas, te darás cuenta que la gente estaba muy atenta escuchando lo que él tenía que decir acerca de Dios, hasta que Pablo mete el tema de la resurrección. En ese momento la gente lo tacha de loco y deja de escucharlo y pierde el interés en lo que Pablo estaba diciendo. Pero de esta manera queda demostrado que creer en la resurrección de Cristo era tan difícil en aquel tiempo como lo es ahora. Es decir, que es prácticamente imposible que un grupo de 120 personas cometieran suicidio intelectual creyendo en una falsa resurrección en aquel tiempo, a menos que la resurrección haya sido verdadera y hayan tenido la oportunidad de comprobarla físicamente. Así que Lucas, en esta pequeña introducción, nos está recordando las evidencias que él ya había documentado en su evangelio. Y nos recuerda que estas evidencias de la resurrección de Cristo no son espirituales ni filosóficas, sino reales, físicas, tangibles y comprobables. Esto me encanta porque todo se resume a la fe. La gente puede creer que la evidencia es verdadera o puedes creer que la evidencia es falsa. Lo único que este mundo no puede decir es que no existe ningún tipo de evidencia lógica que nos explique la verdad de la resurrección de Cristo. Y esto me da un montón de risa porque así como necesitamos fe para creer en Cristo, también la gente que niega la resurrección de Cristo tiene que dar un gran salto de fe para creer que la evidencia presentada es falsa. Esto nos debería de llenar de fe y de alegría porque lo que creemos como cristianos tiene sustento y tiene evidencia. Finalmente, Lucas nos recuerda las instrucciones que Jesús les dio a sus discípulos antes de ir a los cielos. Faltaba muy poco para que el Espíritu Santo llegara. Mientras tanto, la iglesia debía mantenerse unida. Definitivamente, estos primeros versículos nos dan una gran lección de la capacidad que Dios dio a Lucas, el médico, para escribir de manera documentada y ordenada los hechos de Cristo y lo que Cristo dijo que seguiría haciendo en su iglesia a través de su Espíritu Santo. Ahora llegamos a la parte práctica. Te quiero retar a leer el libro de Hechos durante las siguientes semanas. No importa qué tan rápido seas para leer o qué tan lento vayas, lo importante es que puedas leerlo bajo la siguiente dirección. Piensa que el libro está escrito para una persona a quien le interesa seguir conociendo su fe. Piensa también que Lucas, a través de las historias, está tratando de demostrarle a Teófilo la verdad de la resurrección de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Y esta es una parte maravillosa del libro de Lucas, la prueba final y contundente de que Cristo realmente ha resucitado y envió a su Espíritu Santo es que el Evangelio no solo se predicó en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al leer el libro de Hechos te darás cuenta cómo es que Lucas a través de las historias estará demostrando que el avance del Evangelio llegó hasta donde Cristo mismo dijo que llegaría. Y no solo esto, sino que la prueba de la resurrección de Cristo sigue siendo cada vez más visible, cada vez más y más grandiosa porque el Evangelio ha seguido extendiéndose, llegando hasta América, hasta África y sigue llegando hasta lo último de la tierra. Es decir, que 2000 años después tú y yo somos la prueba viviente de que Cristo realmente ha resucitado. Así que ponte cómodo, toma tu Biblia y empieza a leer junto conmigo el libro de Hechos. Espero que este episodio te haya dado herramientas que faciliten tu comprensión y meditación sobre el libro de Hechos. Estoy seguro que al leerlo tendrás dudas, tendrás preguntas, pero te invito a anotarlas y a compartirlas conmigo. Y si tienes alguna enseñanza que hayas recibido, también es bienvenida. Estoy seguro que será de bendición para mi vida. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Comparte este episodio y nos vemos pronto.
La Biblia en podcast.